Muy buenos días. Se ha celebrado en la ciudad suiza de Davos el Foro Económico Mundial, donde se han reunido los líderes económicos y políticos mundiales. En esta ocasión, la cumbre se ha detectado, sobre todo, la preocupación por el debilitamiento de la coyuntura económica estadounidense y los efectos en el resto de las economías mundiales, efectos que han repercutido en unas más que en otras economías, dependiendo de los vínculos con el sistema financiero estadounidense. Nos acompaña Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED y decano del Colegio de Economistas. Muy buenos días, Juan Iranzo.
Hola, buenos días, encantado.
Juan Iranzo, a pesar de que presentamos el programa como un resumen de lo que ha sido la cumbre de Davos, me da la sensación de que casi todos los temas se van a centrar en lo que es la crisis de Estados Unidos. Juan Iranzo, de todos modos, hablemos qué ha sido lo más significativo de la cumbre de Davos.
Hombre, pues la preocupación debido a la incertidumbre que en este momento existe en los mercados financieros. Yo creo que puede ser exagerado, pero se ha llegado a argumentar que estamos ante la peor crisis financiera desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es exagerado, probablemente allí ha habido visiones pesimistas de algunas personas, evidentemente, o instituciones que van a tener pérdidas significativas, pero en cualquier caso la sensación en primer lugar fue de preocupación y en segundo lugar hubo un consenso generalizado de que las economías, tanto en los países desarrollados como en otros en vía de desarrollo, se iba a desacelerar significativamente, si bien es verdad que afortunadamente también se concluyó que la economía mundial va a seguir creciendo y sobre todo la asiática.
En el debate sobre las perspectivas económicas para el conjunto del año, en Davos los expertos coincidieron, como dice usted, en que, sobre todo en que la mayor economía del mundo atraviesa por un momento de gravedad. ¿Podríamos decir que la economía estadounidense podría entrar en una recesión o no creen ello?
Pues esa es la gran duda que se ha mantenido, puesto que había un debate muy serio respecto a si entraba en recesión o no. Que recesión, además, creo que es bueno aclararlo, significa crecimiento negativo del PIB dos trimestres seguidos en términos intertrimestrales. De tal manera que, bueno, podría haber entrado, pero parece ser que no. Hay que tener en cuenta que el consumo pesa muchísimo en la economía norteamericana y este es el factor fundamental, desencadenante. Y el propio Fondo Monetario Internacional, antes de ayer, pensaba que la economía norteamericana no entraría en recesión porque no caería tanto el consumo, pero bien es verdad que alertaba de algunos riesgos, fundamentalmente que sigue bajando el precio de las viviendas y que eso lo que lleva es que se incremente la morosidad hipotecaria. Pero en cualquier caso, en este momento parece que no va a entrar y además, bueno, pues la fuerte bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana, bueno, pues en principio yo creo que ayudaron. Ahora no sé si ha creado esta bajada última una excesiva falta de confianza en el sistema pensando que baja tanto porque la cosa va mal. Y luego el paquete de medidas Bush de regalo fiscal, prácticamente de cheques fiscales, creo que van a ser inapropiadas y por otro lado además hay que tener en cuenta que generan expectativas negativas.
La fórmula para recomponer la economía estadounidense y el devenir en general de las economías desde el Foro Económico Mundial era más cooperación global entre países y nuevas políticas fiscales. ¿Cree que son las fórmulas o quizá hay otras?
No, yo creo que no. Yo creo que precisamente es el momento para las políticas de oferta, de reforma estructural, que muchos pensarán, hombre, sí, pero tardan mucho tiempo en surtir efecto. No. Desde el mismo momento que se anuncian de una manera creíble, introducen confianza a los agentes económicos, que eso es lo que en este momento falta. Yo creo que el peligro que estamos viviendo es precisamente llevar a cabo una política fiscal expansiva de incremento del gasto público, una política monetaria muy expansiva, es decir, bajada de los tipos de interés es significativa, como está ocurriendo, y ya no digamos si encima para animar la demanda se elevan los salarios. De tal manera que esas recetas típicas keynesianas de políticas de demanda creo que en este momento son inapropiadas y yo me atrevería a decir contraproducentes. Por tanto, reforma en los mercados, más competencia, mejora energética, etcétera, etcétera, resultan fundamentales para precisamente mejorar el potencial de crecimiento, que es lo que necesitamos.
¿Qué economías, a priori, aparte de la estadounidense, lo tienen más difícil? Posiblemente las que estén más dependientes del sector financiero estadounidense, pero en general, ¿cuáles son las que lo pueden pasar peor?
Bueno, pues en primer lugar, lo que se está creando es una crisis de confianza del sistema financiero, que hasta ahora se ha manifestado en que no funciona el mercado interbancario, que no funciona, no opera el mercado de cédulas y que, bueno, pues se ha trasladado con ciertas dudas al mercado de acciones. Por tanto, en principio, nos veríamos perjudicados significativamente aquellos países que tenemos más necesidad de financiación. Es decir, que tenemos una balanza por cuenta corriente más negativa y, por tanto, tenemos que atraer capitales de fuera para financiarnos, puesto que nuestro ahorro no es suficiente. Eso a priori. Y luego, por otro lado, pues recordando también en las perspectivas que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional, pues es curioso, pero prácticamente para el año 2008 nos iguala a todos nuestros ritmos de crecimiento. Prevé un crecimiento del 1,5% para Estados Unidos, es decir, no hay recesión, un 1,5% para Japón, un 1,6% para la Unión Monetaria y un 1,5 para Japón. Luego sí, luego para China se prevé un 10%. De tal manera que lo que hay que tener presente es que en este momento estamos viviendo una situación, sobre todo de duda, con desaceleración de la economía y con un cierto incremento de la inflación a través del incremento del precio de las materias primas.
En Davos también hizo presencia el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea. Dijo que se van a revisar a la baja los pronósticos de crecimiento de la Unión Europea. Usted ya ha hecho una pequeña previsión. ¿Esas previsiones a la baja significarán una ralentización del crecimiento en la zona euro muy fuerte?
Hombre, pues si crece el 1,6%, pues sí que significa una caída de un punto. Es decir, un crecimiento que podría poner en entredicho ya la capacidad de crear empleo y seguir reduciendo el paro, sobre todo en Europa. Y luego, por otro lado, esas revisiones están siendo siendo intensas, por ejemplo, para el caso de España. Por tanto, bueno, vamos a ver cuál es la cifra, pero nosotros, el Instituto de Estudios Económicos, que por ejemplo preveía un 2,7% de crecimiento para la economía española para el año 2008, pues en este momento, desgraciadamente, probablemente nos estamos quedando muy optimistas.
Juan Iranzo, ¿cree que el euro va a mantener la fortaleza que tiene actualmente frente al dólar por mucho tiempo?
Hombre, yo creo que debería de ajustarse, porque yo entiendo que tiene una sobrevaloración que nos está creando problemas exportadores. Es verdad que también abarata nuestras importaciones energéticas para toda la zona euro, pero en cualquier caso nos resta muchas posibilidades de exportar. Bueno, en este momento se ha vuelto a apreciar algo más. Claro, según va aumentando el diferencial de tipos, y recuerdo que en Europa la Reserva, el Banco Central Europeo los tiene situados en el 4 y la Reserva Federal ya los ha situado en el 3, bueno, pues mientras se siga manteniendo ese diferencial, y ya no digamos si la Reserva Federal baja algo más como acaba de hacer, bueno, pues probablemente el euro se aprecie y eso no es bueno. Y luego, por otro lado, es verdad que hay una confianza en el euro que se está convirtiendo en gran medida en moneda refugio. Y luego, además, las autoridades norteamericanas están cómodos con un dólar tan flojo.
Pero sin duda afecta mucho a la competitividad de las empresas europeas.
Pues sin lugar a duda, pero además es que uno, son menos competitivas cuando exportan en dólares, y también dentro del euro, porque evidentemente las importaciones dentro del euro son mucho más baratas. Por tanto, estamos compitiendo con un euro sobreapreciado y por tanto con un dólar depreciado, tanto fuera de la zona euro como dentro de la zona euro.
Usted, ¿cómo valora el papel de los bancos centrales, los bancos centrales mundiales? Antes, creo que en la primera cuestión hizo una alusión a cómo podría crear incluso desconfianza, ¿no? Todas esas operaciones que intentan inyectar, optimizar las economías. ¿Cómo valora usted el papel de los bancos centrales?
Bueno, pues en primer lugar me gustaría recordar cuando menos una parte importante de la situación que estamos viviendo actualmente, la crisis financiera, es culpa de los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, que aplicaron una política excesivamente permisiva, una política monetaria muy expansiva con fuerte incremento de la liquidez. Hay que recordar que la Reserva Federal norteamericana tuvo los tipos de interés al 1% a partir de la desaceleración del año 2001 y que el Banco Central Europeo los ha tenido durante mucho tiempo al 2%. Ese exceso de liquidez hizo que hubiera que buscar inversiones alternativas para obtener más rentabilidad y además, como las propias compañías de rating, bueno, pues redujeron el riesgo de aquellas cédulas que tenían más riesgo, como las subprime, bueno, pues entre todos han creado esta crisis. Pero evidentemente el exceso de liquidez sí que es uno de los factores determinantes. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el padre de estas teorías que era Keynes, cuando la economía va mal, pues baja los tipos para inyectar liquidez y para animar la inversión y el consumo. Como era muy listo, se daba cuenta que si los tipos bajaban mucho y la gente percibía que le estaban regalando el dinero, lo que también percibían es que la situación era muy negativa y, por tanto, no invertían ni consumían. Que eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo durante muchos años en Japón, con tipos de interés negativos o de 0,1 en algunos momentos, y negativos en términos reales también en algunos momentos, pero bueno, en cualquier caso, los de intervención en el 0,1, bueno, pues evidentemente no consiguieron que la gente consumiera ni invirtiera. Lo que consiguieron es que ahorrase y además lo colocase en deuda en Estados Unidos. De tal manera que yo no soy partidario, creo poco en las políticas monetarias para impulsar la economía, sí para frenarla, y por tanto en este momento tienen una decisión y además tienen una responsabilidad muy importante, porque hay que tener en cuenta que tienen además el gran dilema de bajar los tipos, pero luchar contra la inflación, y sobre todo recordar que el Banco Central Europeo tiene un solo objetivo, luchar contra la inflación, y prevén que la estabilidad de precios esté situada en el 2%, y hay que recordar que la inflación en este momento en la zona euro está en el 3,1%.
Juan Iranzo, ¿los motores económicos alternativos serán Asia y los países productores del petróleo?
Bueno, está siendo ya, pero no solo Asia, que por supuesto China, India, Vietnam, etcétera, sino también en gran medida Latinoamérica, Iberoamérica, y eso es muy importante sobre todo para las empresas españolas, y de hecho el valor de nuestras empresas y los beneficios futuros esperados para este año y el próximo, pues en gran medida se va a mantener no por el mercado interno, no por el mercado europeo, sino por la situación latinoamericana. Por tanto, en este momento, afortunadamente, se mantiene al margen de esta situación negativa de crisis financiera Asia en general, pero también Latinoamérica.
Para concluir, economía mundial 2008, ¿cuáles son sus perspectivas?
Bueno, pues que afortunadamente vamos a seguir creciendo, aunque menos que los últimos años, vamos a crecer alrededor del 4%, y que ese dinamismo, como bien decía usted, va a estar en Asia, muy por encima del 8-9% la media, China un 10%, India alrededor del 9%, etcétera, etcétera. Y luego que también países como Latinoamérica, los países latinoamericanos, van a crecer algo menos de lo previsto, pero también por encima del 4%. Y, eso sí, lento crecimiento en Estados Unidos, en Japón y en la Unión Europea.
Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y decano del Colegio de Economistas, muchísimas gracias por su colaboración y por cedernos su tiempo.
Encantado, buenos días.
Buenos días. Y como no, gracias también a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.